Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 29 de diciembre de 2024, basado en el Salmo 19 y escrito por Peter Fullerton. Mi nombre es Eduardo López y deseo que el Señor les bendiga en este nuevo año 2025 que está por empezar. Alguien ha llamado el periodo entre Navidad y Año Nuevo Tierra de Nadie, o Zona Crepuscular, o Twilight Zone, como sería más apropiado en inglés. Durante esos días se pierde la noción de qué día es y qué hora es. Para muchos es un tiempo de vacaciones, y en medio de, quizás, un poco de exceso. Algunos se toman un momento para reflexionar sobre el año que ha pasado, y otros se enfocan en el año que está por venir. Con el nuevo año a la vuelta de la esquina, puede ser un momento para hacer balance y quizás realizar algunos cambios en la vida. Al mirar hacia atrás en el año que pasó, quizás hubo un periodo o periodos en la vida suya en los que usted sintió cansancio, momentos en los que su alma se sintió seca, marchita, desnutrida. Hubo ocasiones en las que la alegría parecía una posibilidad lejana. Puede que algunos aquí esta mañana se sientan así ahora mismo. O quizás sea el futuro lo que le preocupa a usted. Al mirar hacia el año que viene, ¿le inquietan las decisiones que debe tomar? ¿O simplemente se siente confundido acerca de su vida? Bueno, el Salmo 19 es muy útil, al comenzar un nuevo año. Nos señala hacia el Señor, su palabra y los beneficios de conocer y obedecer su palabra. Nos dirige hacia aquellos que ayuda a un alma cansada, desnutrida y sin alegría, proporcionando la fuente de sabiduría para tomar decisiones e instrucción sobre lo que al Señor le agrada. Pero este salmo es mucho más que una herramienta de autoayuda. Si tuviera que presentar todo el salmo, haría la pregunta: ¿cómo podemos conocer a Vincent van Gogh, el pintor holandés? Una respuesta sería que estudiemos sus 2000 obras de pintura. Si lo hiciéramos, llegaríamos a entender algo de lo que le gustaba, lo que disfrutaba o que le interesaba. Ciertamente captaríamos algo de su talento, de su habilidad. Sin embargo, al observar solo su arte, nuestra comprensión de quién era sería muy limitada. Por otro lado, si leyéramos las 820 cartas que escribió a familiares y amigos, llegaríamos a conocer a este artista de una manera mucho más personal. Un experto en sus cartas dijo: Vincent era capaz de expresarse magníficamente. Y otro experto comentó: hay pocas cartas de Van Gogh que no encuentre fascinantes. Sus cartas proporcionarían un sentido de su personalidad. ¿Quién era realmente? Podemos conocer algo sobre este artista tanto admirando su arte como leyendo sus cartas. Es una ilustración útil al dirigirnos al Salmo 19. El Salmo 19 presenta la grandeza de la creación de Dios y la perfección de su palabra. Y dice que cuando miramos a los cielos nos gritan un mensaje importante acerca de Dios. Pero mirar a los cielos, por grandioso que sean, tiene un beneficio limitado para nosotros. Solo cuando miramos a la obra de revelación especial de Dios en las Escrituras, nuestras almas son alimentadas. En este salmo, David mira hacia los cielos, luego hacia la palabra y finalmente dentro de su propio corazón, mientras responde a la obra de revelación general de Dios en las estrellas y a la revelación especial en las Escrituras. Vamos a seguir ese esquema. Arriba, ¿qué es lo que nos dicen las estrellas sobre Dios? Al mirar hacia arriba, hagámonos la pregunta: ¿qué nos dicen las estrellas acerca de Dios? ¿Qué es lo que las estrellas nos dicen acerca de nuestro Dios? David, en los primeros versículos, nos dice que los cielos hablan, o como está escrito, los cielos cuentan. La figura cambia enormemente, pero una vez yo leí que los científicos estiman que hay 100.000 millones de galaxias en el universo y 100.000 millones de estrellas en cada galaxia. Todas están declarando un mensaje. No solo las estrellas anuncian este mensaje, también los cielos hablan. ¿Existen vistas más impresionantes que un amanecer o un atardecer? Si nos detenemos a pensar, las nubes son maravillosas. Los cielos de arriba proclaman un mensaje. David dice que este mensaje se declara y proclama continuamente. Es un mensaje incesante, como dice el versículo 2, día tras día y noche tras noche. De hecho, el habla se derrama, el conocimiento brota. Imagínese una cascada incesante. Este sermón continuo, según David, también es omnipresente. Versículo 4. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Las estrellas hablan un lenguaje sin palabras, y aún así es entendido por personas de todas las naciones, tribus y pueblos de la tierra. Bueno, ¿y cuál es ese mensaje? ¿Qué es lo que se proclama incesantemente? ¿Qué se anuncia de manera omnipresente por todo el planeta? El mensaje es este: Dios es glorioso. Las estrellas proclaman la gloria de Dios. El atardecer declara que el Creador es un majestuoso artista. Dios es glorioso. Pablo cita este salmo hacia el final del libro de Romanos, y estoy convencido de que lo que tiene en mente cuando escribe en el capítulo 1 son estas palabras. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Al mirar hacia arriba, el mensaje que usted atestigua es: hay un Dios y Él es glorioso. En el día del juicio, Dios le dirá al ateo: ¿de dónde creías que vinieron las estrellas? ¿Qué pensabas del sol, la luna, los planetas y las galaxias? El ateo responderá: pensé que todo vino de la nada. De la nada surgió todo. O podría pensar: pensé que nuestro universo vino de un multiverso que dio a luz. O también: antes del Big Bang, pensé que había una singularidad infinita, pequeña y densa. Y Dios le responderá: necio, lo que de mí se puede conocer estaba claramente a la vista en la creación. Reprimiste la verdad, pretendiendo ser sabio. Te convertiste en un necio. Los cielos y el firmamento declaran día y noche el mismo mensaje. Su voz se oye hasta los confines de la tierra. Hay un Dios y Él es glorioso. David, en el versículo 4, utiliza el sol como una ilustración. Se eleva desde el extremo del cielo y sigue su curso. Lo hace como un novio que sale de su cámara nupcial por la mañana, como un atleta campeón corriendo la carrera. El énfasis está en el gozo y la fuerza. El versículo 6 dice: nada se esconde de su calor. El sol, con su brillante luz y su maravilloso calor, declara que Dios es bueno, sabio y glorioso. Cuando estudiamos las pinturas de Van Gogh, vemos su talento y habilidad. ¿Qué aprendemos de Dios al mirar las estrellas? ¿Al ser cautivados por una puesta de sol? ¿Qué nos dice Dios a través de la creación? Él dice: yo soy poderoso. Un Dios que puede crear cosas de la nada es poderoso. Él dice: yo soy grande. Un Dios que puede crear 100.000 millones de galaxias a lo largo de millones de años luz es inmensamente grande. Él dice: yo soy un artista. Las estrellas en el cielo nocturno, el sol reflejándose en el mar creando un millón de destellos, los colores del cielo al atardecer, todo revela que Dios es un artista insuperable en habilidad, imaginación y belleza, digno de nuestra adoración. Pero, como en el caso de Van Gogh, Si todo lo que tuviéramos fueran las obras de sus manos, nos quedaríamos preguntándonos, ¿quién es realmente Dios? ¿Qué le preocupa? ¿Qué requiere de nosotros sus criaturas? Y así, David dirige su atención a la segunda gran preocupación de su salmo. Pasa de los cielos a las escrituras, de la revelación general a la revelación especial. Abajo, ¿qué revela Dios en las escrituras? Mientras miramos hacia abajo, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué revela Dios en las escrituras? Es útil notar que David menciona a Dios solo una vez en relación con la creación. En el versículo 1, Dios es simplemente llamado Dios. Pero a partir del versículo 7 en adelante, Dios es mencionado repetidamente y referido constantemente como Señor, en mayúsculas en nuestras Biblias. El nombre revelado de Dios es Yahvé, o Yo Soy. Cuando las personas miran hacia los cielos, Dios se revela de manera general, simplemente como Dios. Pero cuando miran hacia sus escrituras, se revela de manera específica y personal, como Yahvé. Y el Señor se revela a través de, como está en el versículo 7, su ley, su testimonio. Versículo 8, sus preceptos, sus mandamientos. Versículo 9, sus reglas. Todo esto nos enseña lo que Dios valora. Nos enseña sobre su justicia, santidad y bondad. ¿Quién es Él? Beneficioso para la criatura o para la creación. Así como David exalta la creación de Dios, exalta también su palabra. La llama, en el versículo 7, perfecta y fiel. En el versículo 8, recta y pura. En el versículo 9, limpia y verdadera. Mientras que el enfoque al mirar hacia arriba era la gloria de Dios, los beneficios de mirar hacia abajo a la palabra de Dios son destacados en esta sección. Es capaz, según el versículo 7, de restaurar el alma. Su alma anhela a Dios como el ciervo anhela las corrientes de agua. Buscamos descanso, satisfacción y renovación en muchos lugares, pero solo en Dios se encuentra mi alma descanso, dice David en otro pasaje. ¿Su vida espiritual se siente seca? La palabra de Dios es capaz de revivir, capaz de refrescar. Aún en el versículo 7, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Los sencillos aquí son los necios, cuyo pecado los lleva a toda clase de problemas. La persona humilde entre nosotros comprenderá su propio corazón y su capacidad para la necedad, y acudirá con ansias a la palabra de Dios en busca de sabiduría. Si su forma de pensar ha sido moldeada con el tiempo por la palabra de Dios, si usted vive una vida de arrepentimiento, alineando su vida con la palabra de Dios, tomará decisiones más sabias. Y una decisión sabia siempre priorizará lo espiritual. Tomará decisiones en la vida basándose en cómo esa decisión afectará su relación con Dios y su capacidad de servirle en la iglesia local. Ese trabajo, ese ascenso, esa relación afectará positiva o negativamente mi relación con Dios. El hobby deportivo de mi hijo afectará positiva o negativamente mi relación o la de él con Dios. La palabra de Dios puede obrar de tal manera que, según el versículo 8, alegra el corazón. La palabra de Dios habla a cada circunstancia de la vida, nos quita la vista de las circunstancias, nos desvía la mirada de nosotros mismos y la dirige hacia aquel que puede verdaderamente satisfacer. La palabra de Dios nos señala al Hijo de Dios, aquel que ha venido para que nuestra alegría sea completa, el que ganó la salvación suya, su vida eterna y una relación restaurada con Dios, realidades inquebrantables que las circunstancias no pueden tocar. En Cristo, incluso, podemos regocijarnos en medio de las pruebas. ¿Le falta gozo a usted? La palabra de Dios puede llenar su corazón de alegría. La palabra de Dios es capaz, según el versículo 8, de iluminar los ojos. La palabra de Dios le revelará la verdad, le guiará hacia lo que es bueno y correcto. Vivimos en una generación oscura y depravada, y, por naturaleza, estamos ciegos, tropezando en la oscuridad. Y en un mundo confuso, donde lo moralmente incorrecto se celebra y lo moralmente correcto se condena, la palabra de Dios ilumina nuestros ojos. El versículo 11 también habla de esto. Los mandamientos de Dios advierten sobre las consecuencias de la desobediencia y presentan las recompensas de la obediencia. Otro beneficio adicional al profundizar en la palabra de Dios se menciona en el versículo 9. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los mandamientos y estatutos de Dios llevarán al lector a temer al Señor. Amigos, si no permitimos que nuestras mentes sean continuamente moldeadas por la palabra de Dios, podríamos tener una visión distorsionada de Dios. Podríamos imaginarnos un Dios ante el cual no temblaríamos. Nuestra naturaleza nos llevaría a concebir un Dios que no se indigna tanto con el pecado, especialmente con nuestro propio pecado. Tendríamos la tendencia a hacer a Dios a nuestra imagen. Dios dice en Isaías, estos son los que yo estimo, los humildes y contritos de espíritu, que tiemblan ante mi palabra. ¿Le falta temor de Dios? ¿Le falta reverencia hacia Él? ¿Asombro? La palabra de Dios le dará una visión correcta de Dios, un temor del Señor que es limpio. Hay un temor puro del Señor, uno que le ayudará a permanecer para siempre. Observe todos los beneficios que David resalta para la persona que busca a Dios a través de su palabra. ¿Quién, en 2025, no desearía un alma renovada, una mente más sabia, un corazón más gozoso, ojos iluminados y un temor correcto de Dios? Entonces, profundice en su palabra. Más dulce que la miel. No es de extrañar que David diga en el versículo 10 acerca de la palabra de Dios. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. ¿Es así como usted ve la palabra de Dios? Si fuera usted honesto, ¿qué tan precioso, o preciosa más bien dicho, es para usted como lo era para David la palabra? Y algunos podrían responder, en realidad es una verdadera lucha ver la palabra de Dios de esa manera. Sé intelectualmente que la palabra de Dios es perfecta y digna de confianza. Sé que me hace sabio y me da gozo. Sé que mi alma la necesita, pero es una lucha. Y no paso tiempo frecuente y de calidad en la palabra. Quiero darle a esa persona dos cosas por las que orar mientras nos acercamos al 2025. Primero, admita su pecado y debilidad ante Dios. Es un pecado desear otras cosas por encima de Dios. Es una deshonra no disfrutar de Dios a través de su palabra. Confiese no solo el pecado, sino también admita su debilidad, su incapacidad para cambiar con sus propias fuerzas. En segundo lugar, ore oraciones audaces. Pídale a Dios que haga lo que sea necesario para darle el deseo de encontrarle con Él a través de su palabra. Usted no quiere que leer sea una carga. Quiere poder decir usted, tu palabra es más dulce que la miel. El Espíritu de Dios puede cambiar sus deseos. Pídale a Dios que le ayude a matar esos deseos que no son de beneficio o que son dañinos para usted. Y ore para que haga lo que sea necesario para concederle el deseo de leer. Confiese y pida ayuda, y luego hágalo. Ore y hágalo. Hágalo en el poder del Espíritu. Escoja un plan de lectura bíblica. Elija un horario para leer. Aparte un espacio. Y encuentre a Dios en su perfecta palabra. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos mirado hacia arriba para ser testigos de la gloria de Dios, y hemos mirado hacia abajo para ver los beneficios grandiosos de Dios para todos aquellos que prestan atención a su palabra. Dos grandes obras de Dios, la revelación general de Dios en los cielos y la revelación especial de Dios en las Escrituras. Cerremos observando cómo David se miró a sí mismo, y al hacerlo, veremos cómo debemos responder a la revelación de Dios en los cielos y las Escrituras. ¿Cómo debemos responder a la revelación de Dios en los cielos y las Escrituras? Respuesta de David. La respuesta de David a la gloria de Dios en los cielos y su perfecta palabra es ser consciente de sus imperfecciones. Siempre que alcanzamos siquiera un atisbo de Dios, somos conscientes de nuestra pequeñez, nuestro pecado, nuestra debilidad y nuestra caída. Miremos al versículo 12. David dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Es consciente de que ni siquiera puede comprender la profundidad de su desvío, y su siguiente clamor es que Dios lo declare inocente de faltas ocultas, y que lo proteja de los pecados presuntuosos, arrogantes, insolentes. David no puede derrotarlos y pide ayuda para que no tengan dominio sobre él. Solo en la intervención de Dios puede él ser, al final versículo 13, entonces seré íntegro, inocente de un gran pecado. Calvino dice que no podemos entender realmente quiénes somos sin referencia a Dios. Aquí David ve la gloria de Dios en los cielos y mira a la perfecta palabra de Dios y llega a una correcta comprensión de sí mismo, un pecador que necesita la misericordia de Dios. ¡Qué gozo es el nuestro sabiendo una revelación más completa que la de David! ¡Qué gozo es el nuestro o la nuestra al saber que somos pecadores que necesitamos la misericordia de Dios y que la gran misericordia y gracia de Dios se ha dado a conocer en toda su plenitud a través de Jesucristo! Que el Rey del Universo ganó nuestra salvación, nos redimió, trabajó por el perdón de nuestros pecados y lo hizo entregando su vida. El niño en un pesebre creció, vivió perfectamente y murió una muerte dolorosa. ¡Qué amor! ¡Qué gracia! Que ahora se nos llame hijos de Dios. Cristiano, en Jesucristo y su unión con Él, usted es, para usar las palabras de este salmo, declarado inocente de faltas ocultas, intachable e inocente de gran transgresión. Es un misterio todo esto. Al acercarnos a un nuevo año, resolvamos mirar más hacia arriba y escuchar aquello que los cielos proclaman. Dios es glorioso. Resolvámonos a mirar hacia abajo en la perfecta palabra de Dios para que nuestras almas se refresquen, nuestra mente se haga más sabia, nuestro corazón más gozoso, nuestros ojos se iluminen y tengamos un justo temor de Dios. Y miremos dentro de nosotros, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos misericordia, y regocijémonos en el Salvador, Cristo Jesús, nuestro Señor. Los cielos declaran la gloria de Dios. Las Escrituras declaran la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.